fácil desviarse.
Para entender la economía, no hace falta ser economista. Ni siquiera hace falta ser humano. Alcanza con ser un animal. Cociente Animal, la columna de Germán de Agosto.
Finalmente se dignó a volver a regresar Germán de Agosto después de una ausencia prolongada en el éter. Germán, ¿cómo andás?
¿Cómo andan? Yo pensé que me iban a echar ustedes. No era que la ausencia era.
Sapo. Lo intentó, pero lo logramos bloquear con los votos de Nico.
Ya estaba preocupado, les voy a decir.
Era una columna de gin tonic que íbamos a hacer. Pero bueno, al final nos encantamos porque sigue.
Bueno, ¿cómo viene todo, Germán?
Todo bien, ¿cómo andan ustedes?
Bien. La diaria, el suplemento de economía, un éxito total.
No lo sé. No digo, mi intención es que eso sea afirmativo, pero no soy quien para decirlo.
No seas tan humilde.
Pero digámosle a la gente.
Leí tu nota de este lunes.
Ah, pero esa la tenés que leer con la entrevista, porque es un complemento a la entrevista.
Ah,
porque ella habla de la economía de comportamiento y cómo se ha utilizado la economía de comportamiento para...
¿Me falta leer tu nota a Ana Balsa?
Esa, porque ella habla de etiquetado de frontal de alimentos.
Exacto, pero sí leí la de economía de comportamiento, que en realidad ya la conocía, porque hemos hecho varias columnas de economía de comportamiento.
El migitorio holandés de Germán de
Agosto. Su función era complementar las menciones y las referencias de ella a la economía de comportamiento, para el que capaz que no había escuchado algo, lo tenga. Pero sí, es un refrito.
Bien, y hoy vamos a hablar de política y economía, pero en realidad los economistas que derivan en la política. A raíz de que, por ejemplo, un ministro de Economía, durante muchos años ministro de Economía, fue ungido, para palabra un poco
usala,
monárquica, pero bueno, si lo vamos a dar también una simbología así un poco sacral, ¿no?, a la democracia, fue ungido como presidente de Bolivia el domingo pasado, un economista. Es difícil para los economistas alcanzar la primera magistratura. No es fácil, no ha sido fácil en los países latinoamericanos, donde las economías se han visto muy distorsionadas por factores internos, por factores exógenos, por herencias, ¿no?, por los ciclos económicos que no se han llegado... pero en los últimos años cierta estabilidad, sobre todo en algunos modelos económicos, les ha permitido, en el caso de Arce, que nadie tuviera duda en votarlo, ¿no? Y sacó una buena diferencia. Astori podría haber sido siempre un posible presidente, pero no pudo superar una barrera muy fuerte, que fue la de Mujica, ¿no? Ya lo hablamos, ¿no? En 2009 agarró esa posibilidad y perdió. Pero tampoco conocemos muchos economistas que hayan derivado en la política y hayan llegado a los máximos cargos, ¿no? Siempre han tenido como las restricciones de tener que ocupar muchas veces una cartera que los expone mucho a las críticas, ¿no?
Cavallo quiso ser candidato a presidente.
Cavallo, sí, claro,
¿no? El tema es, claro, efectivamente, quién lo logra, pero creo que sin duda lo que hay en las últimas décadas es un ascenso gradual de los economistas a posiciones más vinculadas a temas políticos y después ascendiendo como en esa escalera, tal vez con esa restricción de no llegar a ocupar el cargo máximo.
El máximo.
Pero sin duda que cuando vos me plantearon el tema a raíz de lo que estaba pasando, me vino a la memoria un paper que había mandado a estudiar, me acuerdo cómo estaba, en ciencia política, estando en ciencia política, que se llamaba El irresistible ascenso de los economistas. ¿Sí? Era una materia que daba Garcés y daba el Sordo González en la Facultad de Economía de segundo año. Y ya ustedes me habían hecho esa pregunta, y otras personas también, ¿no? ¿Por qué están en todos lados los economistas, ¿no? ¿De dónde salieron? ¿Cuáles son sus credenciales como para estar cada vez más presentes en distintos lugares, principalmente en las estructuras de gobierno? Y lo que plantea ese documento, es que es un ensayo, en realidad, que tiene sus décadas, es algunos motivos vinculados a... ¿Por qué desplazan en primer lugar a otros profesionales que tal vez históricamente han ocupado ese lugar, como por ejemplo los abogados? ¿Sí? Y después cómo eso prolifera, ¿sí? Cómo no solamente se instalan en las estructuras de gobierno, sino cómo van subiendo y son cada vez como más imprescindibles y cada vez forman parte de cuadros más políticos. Esta es un poco la lógica. Y después hay otro ensayo que es cortito, que está bueno, que es de Agarcé justamente, que se llama Economistas y Política en Uruguay, donde en realidad lo que hace es como aterrizar, porque de hecho menciona ese documento, o sea que se ve que lo tiene bastante presente, y lo aterriza un poco a la realidad uruguaya. Entonces, ¿por qué se imaginan ustedes que los economistas han ido desplazando gradualmente en las últimas décadas a otro tipo de profesionales a la hora de ocupar cargos de más vinculados a estructuras de gobierno o política?
Bueno, mirá, en el caso de los abogados han terminado durante muchos años, 80, 90, en los programas periodísticos deportivos, ¿no? Panelistas, comentaristas de fútbol, ta, y eso les dio un lugar de entrada a los economistas, ¿no? Claro. O sea, sobraban abogados comentando deporte, faltaban abogados en la política.
Es la evolución, política, comentarista, deporte, ¿no? Claro. Los economistas en el 2050 pasarán a esos lugares.
Claro, ¿no? Los actores del futuro estarán al lado de Son Sol, ¿no? Comentando.
El Ani, ¿no?
Bueno, sí, de algún Son Sol.
Sí. Bueno, casualmente uno de los planteos de las hipótesis que maneja es la complejidad, cómo se ha complejizado la trama económica en el mundo, ¿no? Principalmente con la transnacionalización y la internacionalización y las estructuras más financieras, más internacionales, no tanto de globalización, sino de mayor integración, ¿sí? Entonces, la gestión macroeconómica y el planeamiento durante las últimas décadas pasaron a ser como más claves en lo que es la administración de un Estado, sea un gobierno intervencionista o no lo sea, ¿sí? Cada vez la regulación ha llevado a crear agencias un poco más especializadas y además la demanda por economistas en cargos de decisión lo que hace es aumentar de forma cíclica. Cuando el ciclo es malo, hay un aumento por la demanda de economistas, ¿no? Principalmente sucedió en más o menos en la crisis del 29 y en la depresión de los años 30, ahí hubo un primer comienzo o un primer avance de los economistas.
A ver cómo se puede arreglar esto, ¿no?
Y sí, porque vos ahí precisás nuevos instrumentos o nuevas soluciones a una cosa que cada vez se torna más compleja, porque cada vez el mundo se integra más y las estructuras se complejizan y es un poco más difícil manejar modelos, manejar negociación, manejar relaciones internacionales sin tener ese apoyo técnico o técnicos más sofisticados o alguien que pueda traducir el análisis de lo que está pasando en recomendaciones concretas de política, ¿sí? Uno de los principales fue en el modelo keynesiano, ahí en los años donde la economía keynesiana fue más preponderante, efectivamente se generó esa justificación para reclutar cada vez más economistas desde la política, ¿sí? E incluso lo que plantea el autor es que incluso cuando el eje gira y el keynesianismo muere, más o menos ya por la crisis del petróleo, muere por primera vez, ¿sí? Después iba a morir y resucitar nuevas veces, pero cuando cambias el monetarismo, ¿sí? Y ya la intervención se entiende como algo nocivo y lo que hace es avanzar el mercado por sobre Estado, aún así la tendencia al ascenso ese irreversible de los economistas que plantea el autor no va para atrás. ¿Por qué? Porque ellos tampoco se declaran que son prescindibles y su principal aporte o su principal función era aconsejar quién era que debía perder su trabajo. O sea que básicamente...
Claro. Sale Keynes, entra Friedman.
Exactamente, pero sin ser prescindibles los economistas para lo que es el asesoramiento hacia el poder y la pertenencia a la estructura. Entonces, ahí hay una primer fuente o un primer motivo que es la complejidad económica y las etapas de crisis. También sucedió con la posguerra también, ¿no? Los planes de reconstrucción de toda Europa demandaron un conocimiento que era un poco más sofisticado, un poco más técnico y que requirió ampliar el espectro de asesores hacia el mundo de la economía.
Uruguay a contrapelo, ¿no? En la última crisis apeló un abogado.
Bueno, ahí tenés una...
Para políticamente
lo que se necesitaba era una solución política, ¿no?
Exacto.
Después lo que vos tenés también.
Ojo, sí. Primero fueron a buscar a un economista.
Sí, a Talvi, pero dijo que no.
Bueno. Está bien, ahí está bueno el comentario.
Te estoy recordando algo, ¿no? Que es muy importante.
Y después lo que pasa es que cuando una vez que se van metiendo a raíz de toda esta demanda, que podría ser como, entre comillas, estacional, lo que pasa es que se empieza a contagiar, ¿sí? Entonces, algo que había sido principalmente una tendencia en economías avanzadas a raíz de las crisis de la depresión del 29 y de todos los planes de reconstrucción de la guerra, lo que pasa es que se empiezan a imitar entre países porque los economistas empiezan a tener cargos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con organismos internacionales, principalmente financieros, en todo lo que tiene que ver con esa mayor integración. Entonces, los políticos empezaron a formar cuadros a su entorno y asesores personales vinculados a la economía para poder hablar el mismo lenguaje que estaba empezando a hablar de una forma similar a lo que él llama como una imitación desde el punto de vista de lo que es las estructuras organizacionales, que son como surgen en función de las demandas del medio en el que se mueven. Bueno, en función de ese tipo de cosas es que empiezan a difundirse, ¿no? No solamente ya se instalan, sino que empiezan a ser cada vez más comunes encontrarse con economistas, tanto en organismos internacionales y a partir de ahí imitando la estructura en estados, en gobiernos, ¿sí? De forma de buscar un común diálogo más en común. Y eso fue particularmente relevante en nuestra región en los momentos de crisis, ¿sí? En los momentos de crisis de endeudamiento, que hubo muchos durante el siglo pasado, básicamente los interlocutores para dialogar tenían que ser medianamente capaces de decodificar por lo menos ese lenguaje que estaba cada vez más presente en lo que es el debate o las discusiones en la economía. Entonces hubo como un uso más defensivo de los economistas, que era más acusado todavía en los países que estaban financieramente mal, porque todas sus demandas, ¿sí? Demandas, por ejemplo, por aliviar la deuda, lo que requerían era que vos medianamente pudieras vestir tu demanda con argumentos, con un plan, con distintos temas que hacían necesario tener como un especialista. Entonces, a partir de esa lógica es que se puede explicar un poco de ese ascenso de los economistas hacia el poder o hacia la política, por lo menos. Y después lo que tenés que plantear es que no solamente hay como un ascenso en las tres estructuras comunes, sino que empiezan a escalar dentro de la estructura. Y eso ya no lo vincula con procesos de imitación o procesos de contagio o procesos derivados de la complejidad de las crisis que lo demandan, sino que él habla de que ya es como una exhibición ceremonial, en realidad. Que en realidad el economista ahí pasa a ser, o la designación de economistas pasa a ser como un vehículo para legitimizar, ¿sí? A un gobierno, por ejemplo. Entonces, el nombramiento desempeña una función más ritual, ¿sí? Y lo pone como en el ejemplo de, bueno, los países usan símbolos y usan emblemas para manifestar sus pretensiones como miembro de la comunidad mundial, ¿sí? Hay un himno, hay banderas, hay distintas cosas. Bueno, la designación de economistas en determinado momento pasó a ser parte de como esa ceremonia, ¿sí? Como una cosa que a vos te legitimizaba tener alguien que estaba hablando ese lenguaje, que podía interactuar con otros estados, ¿sí? Por eso del efecto de imitación, y con otros organismos internacionales. Entonces, ahí aparece como una cosa un poco más rara, donde en realidad ya no hay razones como de fondo, porque justamente lo trata como algo más ceremonial y más ritual, lo cual es un poco despectivo en relación al papel que empiezan a jugar.
Pero fue lo que hizo Tabaré Vázquez en el 2004 con Astori, por ejemplo.
Bueno, tal
para
cual.
Para garantizar el triunfo, digamos, para darle certeza a los mercados, anunció que Astori iba a ser su ministro de Economía.
Lo que hizo Menem con Cavallo. Para Cavallo. Anunciar su plan de convertibilidad, ¿no? Del 1-1.
Sí. Tal cual. Entonces, parte de lo mismo, o sea que medianamente esto está alineado con el sentido común y con la constatación de la realidad. Este es un ensayo que es del 94.
Bolsonaro con, ¿cómo se llama? Paulucci, me sale.
Con Pablo Guedes.
Con Guedes.
Paulucci. Claro, en realidad son como dispositivos o vehículos que lo que hacen es legitimizar y subirte a una categoría donde vos efectivamente podés tener interlocutores capaces de interpretar el lenguaje de una economía que se fue integrando al mundo y que requirió ese ejercicio, esa gimnasia. Y además, eso generó relaciones internacionales que también descansaban en la confianza y en las relaciones más interpersonales. Entonces, todos los vínculos académicos y todo esto fue generando como una red y que dio lugar a todo eso, ¿no? Y después lo otro que habla, que es un poco todavía más, ahí ya empiezan con ataques más hacia la economía, es de la capacidad de autopromocionarse, ¿sí? Y de autopromocionarse como los dueños de soluciones, ¿sí? Y como la ciencia social, que es el eje de la acumulación científica en la órbita de las ciencias sociales, ¿sí? Él habla de los economistas que han tenido éxito como generadores de ansiedad. ¿Sí? Una ansiedad, ¿no? Manifestando un problema y manifestándote en realidad los economistas que vos tenés, ¿sí? Van a cometer un desastre. Entonces vos precisás economistas. Entonces ahí se genera como un refuerzo, ¿sí? Como casi que corporativista, que lo que hace es justamente hacer que la demanda por economistas aumente, independientemente de qué lado del mostrador te parás o de qué lado del gobierno te parás. Es básicamente parte de eso. Y dice que es difícil concebirlos como portadores de sabiduría más allá de las habilidades técnicas específicas de la economía, si se hubieran limitado a una visión restringida de sus propias capacidades. Y ahí él habla de que hubo un despliegue, ¿sí? Exacerbado de ambiciones intelectuales que no tenían un correlato en la realidad, ¿sí? Ese es un componente esencial del ascenso de los economistas, y él habla de que hay una pretensión de hegemonía intelectual dentro de las ciencias sociales, donde hay un avance, ¿sí? De la economía a explicar cosas que en realidad en otro momento eran de otra órbita, de otras ciencias sociales, y eso fue reforzado, lo menciona, por la entrega del premio Nobel a economía, ¿sí? Que es como la que tiene el premio Nobel.
De ahí las resistencias, ¿no? Hacia los economistas por parte, bueno, de otras profesiones.
Efectivamente, principalmente de las ciencias sociales, ¿no? Sí. Que en realidad siempre hay como una soberbia asociada, ¿no? Porque la economía tiene como
claro.
Soberbia, porque maneja como algunas herramientas más matemáticas o herramientas más físicas, que son como herramientas, digámoslo, de la parte más de ciencias duras.
Exacto.
¿Sí? Y ve a las otras ciencias blandas.
Sin estar en el lado de las ciencias duras. Si no sos un ingeniero, sos un economista.
Claro, tal cual.
Sí. Pero no sos un sociólogo. Claro. Y menos un politólogo, ¿no?
No voy a hacer enojar a nadie.
Y menos un filósofo, ¿no? Y así podría seguir.
Claro, pero sin embargo han logrado de alguna forma, ¿sí?, ser los generadores de esa ansiedad, de la ansiedad que genera la incertidumbre, de ser administradores de esa incertidumbre, de ser demandados y además de avanzar sobre los campos de otras ciencias sociales con esa pretensión de ser una ciencia más parecida a una ciencia exacta, a una ciencia dura, ¿sí? Y esa capacidad o la pretensión de mostrar una capacidad mayor para entender la vida política y ocuparse de lo central. Y eso es un poco lo que sería el primer ensayo. Y el otro ensayo es el de Garcés.
Ese baja a tierra todo este ensayo, pero lo toca con Uruguay, digamos.
Claro, y es un poco más moderno, porque es del 2009. Uh-huh. Entonces lo que dice es que el ascenso de los economistas lo que requiere es que haya una convergencia de la oferta de economistas y de la demanda. Y además que haya una cierta propensión del sistema político a incorporarlos. Y eso varía entre los países. Por ejemplo, habla del caso de Chile y Argentina. Hicieron ese proceso mucho más marcado que en Uruguay. En Uruguay no hubo una penetración tan marcada. Entonces, lo que hace básicamente es repasar cuál es la historia de la oferta de economistas y cuál es la historia de la demanda de economistas. Entonces, ¿de qué depende la oferta de la disciplina, ¿no? Y bueno, depende de cómo se forma y cómo se desarrolla la disciplina. Este ensayo va desde el 1923, o sea que medianamente agarra toda la historia y lo que dice es que en realidad depende de instituciones y de liderazgos. Y ahí señala, por ejemplo, el Instituto de Economía, la creación de la CIDE, ¿se acuerdan? La CIDE es la Comisión de Inversión y Desarrollo, que su legado es el BCU y la OPP. Habla de marcha, ¿sí?, en 1939, el diario, habla de búsqueda en 1962 como actores relevantes para lo que fue el desarrollo de las ideas y de la disciplina económica en Uruguay.
Era un semanario económico, Búsqueda, en sus inicios.
Exactamente, en el 72. Uh-huh. Principalmente para promover ideas más liberales, que es según lo que él señala. Y además, ¿de qué depende la demanda? O sea, el otro costado, y depende del sistema político que efectivamente quiera como tecnificar las políticas públicas. Y eso depende de qué cosa, y depende de los ciclos, ¿sí? Porque aumenta cuando hay crisis, 29%. En 1929, por ejemplo, fue clave, y ahí es cuando se aprueba la creación de la Facultad de Economía. Antes había como una escuela de comercio donde formaban contadores, ¿sí? Depende también de variables culturales vinculadas a los valores y las creencias, y habla de algo que es interesante, que es más o menos hasta la década del 30 lo que vos tenías era que como país había como un éxito magnificado, ¿sí?, que se había convertido como un destino manifiesto, y eso nos generó un estímulo para el desarrollo de ciencias sociales, para el desarrollo de una acumulación en ciencias sociales. ¿Sí? Básicamente como que te la creíste. Pero a partir del 1950 se instala como una sensación de crisis juntada con el estancamiento que caracterizó esas décadas y ahí empieza así a haber como un estímulo mayor para que una disciplina como la economía empiece a calar y a profundizarse y a formar más economistas. Entonces eso es un poco lo que él plantea y además depende de las características ideológicas de cada partido y de cada presidente, contraponiéndolos con la idea de caudillos versus doctores. Entonces, lo que tenés ahí es básicamente que le habla de que acá en Uruguay, en realidad, como dijimos, no había una propensión del sistema político a incorporarlo en gran medida como sí había en otros países de la región, pero que hay una relación entre el conocimiento técnico especializado en economía y las políticas públicas que es muy estrecha y que es inestable, ¿sí? Y eso se manifiesta en el poder legislativo, por ejemplo, al no tener, que eso lo discutimos cuando hablamos de presupuesto, oficinas técnicas específicas de asesoramiento a los legisladores, o también se manifiesta en las estructuras de los partidos que no tienen, por ejemplo, think tank, ¿sí? No tienen think tank de forma estable o escuelas de gobierno. Entonces vos tenés como distintas manifestaciones en Uruguay que te muestran que no transitó ese proceso de ascenso de los economistas como sí transitaron otros países de la región. Y ahí lo que él hace es caracterizar como tres grandes etapas del Uruguay. La etapa donde se forja la disciplina, y eso transcurre entre el 32 y el 54, que es ahí donde se pone la Facultad de Economía y empiezan los primeros institutos. Después viene una segunda etapa que es del 54 hasta el 73, que ahí es la legitimación de la economía, donde ahí es que se prende, por ejemplo, el título de economista, del título de contador, ¿sí? Empieza a haber como un mayor desarrollo de lo que es la economía como ciencia, efectivamente, como generadora de planes científicos para el desarrollo. Hay un impulso exógeno vinculado a la Alianza para el Progreso, que es lo que da origen a la CIDE. La CIDE justamente se creó justamente para desarrollar un plan que permitiera justamente acceder a ese tipo de fondos que se creaban a partir de ese tipo de instrumentos. Y ahí lo que tenés es que a pesar de que se perfeccionó la formación y que efectivamente empezó a haber más economistas formados justamente en economía, ya con la facultad andando, no hubo un interés social y tampoco hubo una demanda de la política por tantos economistas. Eso se consolidó recién en la tercera etapa, que es la que va del 73 hasta la actualidad. De hecho, él habla también de que, por ejemplo, cuando fracasa la experiencia de la planificación y de la CIDE, lo que hace en la disciplina en economía es dividirse como en dos vertientes. Y ahí aparece, por un lado, el marxismo, ¿sí?, que abandonó el OPP, que se había quedado en el 67 junto con el Banco Central, y se va como para el IECON, para el Instituto de Economía, y ahí nombra a Curiel, a Vigorito, a Rodríguez, a Trachtenberg. Y después tenés el liberalismo, que son las personas, las mismas personas que se habían formado todas juntas, pero que quedan en el OPP y que abandonan la Universidad de la República. Ya menciona a Bención, a Servino, a Gil Díaz, ¿sí?, y los lazos que esa corriente tiene con la lista 15 de Jorge Valle, ¿sí?, y con el documento del Plan Nacional de Desarrollo 73-77. Y en contraposición vos tenías el proceso económico del Uruguay como el documento que aportó al primer programa del Frente Amplio. Entonces va contando como esa historia y después dice, bueno, con estas dos divisiones que tampoco estuvieron nunca bien marcadas y se fueron integrando en el último proceso, lo que tenés es que en el último proceso del 73 para adelante, lo que tenés es el despegue y el ascenso de la disciplina, donde efectivamente ahí explotó un poco más y es donde empieza a caracterizarse como un fenómeno más marcado, que hoy, por ejemplo, tiene su manifestación en el presidente boliviano. Y ahí lo que tenés es que los economistas se duplican cada 10 años, aparecen las ofertas de formación privada. El BCU fue un actor clave, el Banco Central, porque promocionó mucho la ida de estudiar para que se fueran a formar afuera.
El caso de Vergara, por ejemplo.
Bueno, muchas generaciones de esas que se formaron afuera, justamente impulsados por el Banco Central, generó las jornadas académicas, que ya son como una institución, y generó distintos premios que lo que hicieron fue alentar la investigación, que era algo que no estaba. Entonces, lo que fue pasando es que, a pesar de todo eso, no hubo como un proceso de avance más allá, o el proceso de avance quedó más marginado a lo que es el Banco Central, a lo que es la OPP y a lo que es el Ministerio de Economía. Entonces vos tenés, por ejemplo, él menciona en el régimen autoritario, ¿quién era la figura central de economía en el Uruguay?
El ingeniero,
Dave Villegas. Después, Sanguinetti, con Sanguinetti fue una participación más significativa de economistas, ¿sí?
Uh-huh. En la primera, Servino, Dabrié.
En la primera presidencia de Sanguinetti, él menciona a Enrique Iglesias como canciller y a Servino como ministro de Economía. Uh-huh. Y en la segunda tiene a Luis Mosca y tiene a Samuel Lichtenstein, que lo había puesto en cultura. Jorge Valle un poco menos, él habla que tiene a Alfie y a Bención. Y después Lacalle, ¿sí?, solamente confió cargos, la calle Padre, a políticos. Entonces se observan diferencias importantes en lo que es la incorporación de economistas de acuerdo a distintas administraciones y de acuerdo a distintos partidos y presidentes. Entonces él habla de que los colorados, por ejemplo, tendieron a convocar sistemáticamente a economistas para formar parte de estructuras de gobierno y los blancos, por el contrario, no. De hecho, habla de Braga, que era contador, y de Ignacio de Posadas, que era abogado. Entonces,
tuvieron menos oportunidades de los blancos también.
También tuvieron, claro, efectivamente, ahí solamente puedes analizar una, pero sí.
Pero igual, el ministro de Economía era un abogado, ¿no?
Claro, porque ahí lo pudiste, dado que están, por lo menos se restringían ahí, no hubo un avance tan generalizado, y él habla de que el vallismo tiene una matriz más racionalista, más iluminista y más universalista, y que en realidad el avance de los técnicos fue más amistoso con Jorge que con Luis Valle, y que en realidad el herrerismo lo que hubo es una desconfianza hacia academicismos y hubo más pragmatismo y más nacionalismo.
Naki Pop.
¿Eh?
Naki Pop.
Claro.
El herrerismo.
Entonces, eso es un poco la radiografía que hace él de todo el proceso de...
Está bueno. ¿Cómo se llama el de García?
Se llama Economistas y Política en Uruguay, 1923, 2004, si lo buscas, está disponible ahí de toque.
O sea, ¿ejemplo más reciente? ¿Cuál?
Y bueno, lo que pasa es que va hasta el 2004, o sea que ahí
no digo, cuál análisis. ¿Cuál recuerdan? ¿Es más reciente?
¿Más reciente en qué sentido?
No entiendo. Economista que se lanza a la arena política como candidato.
Bueno, pero vos tuviste en las últimas Daniel elecciones, Astori, tuviste a Astori, Laura tuviste Raffo. A Talvi, bueno, Laura Raffo que
Laura
también.
Raffo. Laura Raffo.
Está bien. Pero tenías Vergara, sí. ¿Cuántos tuviste
Vergara
la pasada?
Hay varios.
Sí, sí, va. Bueno, el regreso de Germán de Agosto con Cosente Animal. Gracias, Germán.
Gracias a ustedes.